Desde Tirso al ciberespacio, vive y lucha Radio Tirso Libertaria.
Quien dice mi libertad termina donde empieza la tuya, no sabe nada de libertad. La confunde con un derecho subjetivo, es justo al contrario. Porque mi libertad empieza con la tuya, porque si tú no eres libre, yo tampoco lo soy. Porque, amigas y amigos, la libertad es colectiva. Si no la sientes en el corazón, no te llegará nunca a la cabeza. Bueno, salud, amigas y amigos. Bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro programa Vive y Lucha. Y bueno, como siempre, os recordamos cómo podéis contactar con el equipo del programa. Y es mediante el WhatsApp, el número 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Como siempre, nos podréis encontrar en Telegram, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria. Os tenemos que comunicar que Facebook nos ha cerrado nuestra cuenta Radio Tirso Libertaria. Y bueno, está ya el equipo trabajando para crear una nueva. Entonces, superaremos esta censura fascista. Se ve que molestamos a los directivos de Facebook. En fin, también os podéis encontrar en la red social X como @radiotirso. Por supuesto, también nos recomendamos nuestro grupo de Telegram Luchas Libertarias y nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria, pues para que nos enviéis vuestras peticiones, vuestra música, en fin, lo que queráis. Seguimos estando en Telegram, Telegram sigue funcionando de momento, entonces, bueno, amigas y amigos, ahí vamos. Bueno, amigas y amigos, una semana más estamos con vosotras, estamos aquí en el programa Vive y Lucha de Radio Tirso Libertaria. Esta semana vamos a entrevistar a una asociación que son Familias Frente a la Crueldad Carcelaria y bueno, nos hablarán de temas de las prisiones, torturas y demás. Pero antes de esto, ya está con nosotros nuestra compañera Urraca. En breve llegarán Alberto y también Jenny. Y bueno, estaremos haciendo la entrevista. Hola, Urraca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Pues mira, justo este fin de semana he estado yo hablando con un amigo sobre el tema de las instituciones penitenciarias y la policía. Y bueno, pues nada, le dije que un día tendríamos que abrir el melón de la policía, ¿no? Y dice, cuando queráis, tengo bates, piedras, cócteles.
Los abriremos. Dentro de poco haremos un programa sobre esto. Bueno, mientras vamos abriendo los melones, os dejamos con un poco de música que nos ha llegado en este caso por nuestro grupo de Telegram Luchas Libertarias. Os dejamos con RIP.
Esperando que llegue la solución.
pie de palabra, a quienes están y a los que nos dejaron el corazón latente y vivo de la lucha. Soy anarquista, vivo con la muerte en flor, señalada como pájaro en vuelo, caído en picado al gusano del odio, de la mirada intolerante. Nuestra memoria hace primavera en mí. Soy cada represaliado sístole de un tambor continuo de sangre de amapola redoblada. Silbo lo mismo que el bosque en la bandada de versos. Aquí se reparte el fuego de la semilla revolucionaria, donde crecerán mañanas descarceladas. Soy anarquista y vivo con la muerte en flor. Juego a la hora rota de la libertad. Mojo el pan del luchando juntos y desarmo las tripas del Estado. Hoy destapo la cerveza del cielo en marzo, brindando por cada sección y sindicato nuevo. Hay una belleza de longevidad en la anarquía. Alcancemos una vez más la jarra de esperanza y vanguardia del ideal por siempre. Esta poesía es de Eloísa Alba para Radio Tirso Libertaria. Muchas gracias, Eloísa. Sigue enviándonos tus poemas. Bueno, amigas y amigos, continuamos aquí en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha. Y hoy, como os hemos dicho, vamos a entrevistar a la Asociación Familias frente a la Crueldad Carcelaria. Y está al teléfono Fernando. Hola, Fernando.
Hola, compañeros, compañeras.
Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros en Vive y Lucha, aquí en Radio Tirso Libertaria. Y bueno, explícanos, Urraca, un poco qué pasa con este tema de la crueldad carcelaria.
A ver, las personas presas, como cualquier otra y un poco más, necesitan muchos cuidados, una parte de los cuales, por exigencia legal, deberían serles proporcionados por la administración penitenciaria, que les mantiene encerrados, pero está obligada por sus propias leyes a velar al mismo tiempo por su salud y calidad de vida, y también a proporcionarle los medios para su reinserción social, que es la finalidad supuestamente constitucional de las penas de cárcel. Desgraciadamente, no es solo que eso no se cumpla, sino que el sistema penitenciario resulta muy destructivo, tanto para quienes lo sufren encerrados como para sus familiares y allegados. Y aquí es cuando aparece Familias frente a la Crueldad Carcelaria.
Bueno, Familias frente a la Crueldad Carcelaria es una asociación de familiares y amigos y amigas de presos, ¿no?, que nació en 2017, pues cuando se reunieron a través de un programa de radio, de Tocate y Fuga, fue cuando se hicieron los primeros contactos. Ese año y el anterior habían muerto muchos presos, y entonces hubo como 6 o 7 compañeras, madres, hermanas de presos que habían muerto, que se pusieron en comunicación y decidieron formar esta asociación. Y bueno, pues desde entonces, eso fue en 2017, pues desde entonces está funcionando. Y bueno, el propósito era pues apoyarse directamente entre ellas, y o sea, se hicieron muchos talleres. Ahora hace algún tiempo que no se hace ninguno, pero estaría bien que se pudieran volver a hacer. Talleres de cuidados mutuos con una psicoterapeuta, talleres de duelo, de comunicación.
Sí, Fernando, desde luego muy, muy interesante la labor de esta asociación Familias frente a la Crueldad Carcelaria. Te queríamos preguntar ahora sobre algunos temas. Adelante, Urraca.
Un informe del Consejo de Europa sitúa a España entre los países con mayor tasa de suicidios en las prisiones, un 22,5% por encima de la media europea. Las muertes de la población reclusa muchas veces son asesinatos disfrazados de suicidios.
Bueno, muertes en prisión hay desde hace muchísimos años, de 200 para arriba. todos los años. La principal causa ha sido siempre la enfermedad, ¿no? Cuando los enfermos graves y terminales deberían ser excarcelados, pero no lo son, porque hay una cláusula que hasta que no se ha demostrado que ya no son peligrosos, es decir, que están a punto de morirse, no lo sueltan. Entonces mueren muchos que no deberían morir ahí dentro, ¿no? Y luego está la sobredosis, que viene de que administran fármacos adictivos y peligrosos sin ningún tipo de control ni médico, ¿no? Por ejemplo, les dan todos los fármacos del fin de semana, se los dan en una bolsa y, bueno, pues cualquiera se puede tomar una sobredosis. Y luego el tema de los suicidios. Bueno, los suicidios, sí, es normal. Ahí hay muchos motivos para no querer vivir, porque esa vida es insoportable. Los funcionarios, es tradicional, y nos hemos enterado muchas veces, de que aplican tratamientos especiales de inducción al suicidio, o sea, machacando a una persona hasta que prácticamente la obligan a suicidarse. Y bueno, el tema de si muchos de los suicidios no pueden ser asesinatos, pues algunas noticias hemos tenido, pero dadas las condiciones de impunidad que hay, y dada la violencia de los funcionarios contra los presos que reinan las cárceles, desde luego la sospecha siempre está ahí, y existen muchísimos casos de familiares que denuncian que la muerte de los suyos no ha sido accidental, sino que los han matado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos uno todavía abierto, que es un preso que apareció, que murió en Albocácer, en aislamiento, supuestamente de una sobredosis de metadona, y su familia vio que tenía huellas de grilletes, que tenía la nariz rota, que tenía hematomas, y bueno, pues han presentado una querella. Bueno, la querella no va para adelante. La cuestión es esa, que la impunidad es de hierro, está garantizada, y entonces los fiscales, los jueces, los medios de comunicación, los forenses, son cómplices de tapar las torturas y la violencia de los carceleros.
Otra pregunta, ¿qué hay de la explotación laboral en prisiones?
Sí, la explotación laboral es enorme, ¿eh? Bueno, lo primero es que hay poco trabajo remunerado, trabajo de talleres hay poco, entonces es casi un privilegio trabajar, pero luego es que, o sea, los que más cobran cobrarán, los que más cobran, que son los más especializados, podrán cobrar 4 euros la hora, pero es que hay sueldos de 3 euros la hora, de 2 euros la hora, tal. Hay una relación, eso en el Estatuto de Trabajadores, y luego está regulado, y luego hay un decreto ley que regula la relación especial de trabajo penitenciario. Bueno, es una situación claramente discriminatoria, ¿no? El sueldo es bajo, los derechos, por ejemplo, la seguridad social, pues no hay ningún derecho a la baja, las cotizaciones suelen estar manipuladas, no hay derecho de sindicación, aunque en teoría podría haberlo, pero la práctica no lo hay. Para poder lograrlo, pues habría que moverse con abogados, laboralistas, etcétera, que realmente no existen, ¿no? Tampoco hay derecho de reunión ni de negociación colectiva de ninguna clase. Te pueden despedir cuando les dé la gana, primero por motivos laborales, pero luego por motivos de tratamiento, por motivos disciplinarios, o sea, por un traslado, por una sanción, en fin. Es un desastre, o sea, es una situación claramente discriminatoria que atenta contra la dignidad de los presos.
Y me gustaría también que nos comentaras un poco el tema de la discriminación a las mujeres presas, ya que ellas obviamente tienen doble discriminación, porque son madres, algunas son incluso cuidadoras, en general, ¿no? Quiero decir, me gustaría saber un poco cómo está el tema con ellas, porque es muy interesante.
Las mujeres presas están doblemente discriminadas, o sea, por presas y por mujeres. Bueno, el problema fundamental es que no hay apenas prisiones de mujeres, ¿no? Y una de las solamente existen 4 en total: la de Brieva, la de Alcalá de Guadaira, la de Alcalá de Henares y una en Cataluña, en la de Barras, y por ejemplo la de Alcalá de Guadaira está a punto de desaparecer. Este verano dicen que la van a convertir en una sección del psiquiátrico penitenciario, y bueno, pues las mujeres ocupan módulos en prisiones para hombres, ¿no? Y entonces, claro, eso causa muchos problemas, porque no, por ejemplo, si tú estás en un módulo de una prisión, que solo hay uno, un módulo de mujeres, y lo hacen módulo de respeto, pero tú no te quieres someter al que supone un módulo de respeto, que son condiciones de humillación, o sea, de degradación, bueno, pues entonces te trasladan. Entonces te desarraigan de tu familia, te alejan de los tuyos, y adiós muy buenas. Si, por ejemplo, tienes conflictos con los carceleros y te ponen en primer grado, pues como el módulo de mujeres que haya pues no está preparado para el primer grado, pues te trasladan a una prisión donde puedan ponerte en primer grado, ¿no? Luego, por ejemplo, módulos de maternidad no hay tantos como módulos de mujeres, ni mucho menos. O sea que tienes que elegir entre estar cerca de tu familia, pero sin tu hijo, o estar con tu hijo, pero lejos de tu familia. Los niños pueden estar con las madres cuando son menores de 3 años, ¿no? Bueno, luego pasa con las mujeres que la mayoría son muy pobres, que la mayoría son dependientes y la mayoría han sufrido malos tratos, tienen problemas sociales muy acusados, y además es que las mujeres no abandonan a los hombres cuando van a la cárcel, pero ellas sí que son abandonadas, y normalmente nadie las asiste, y entonces se quedan allí más solas que la una. Luego, el problema también es que el grado, o sea, el grado de tolerancia que hay a determinadas actitudes es mucho menor para las mujeres. A las mujeres las sancionan y las aíslan y las castigan por cualquier tontería, ¿no? Porque como que les exigen un grado mayor de sumisión y de pasividad, y si no lo cumplen, pues las sancionan mucho más que a los hombres, y así sucesivamente.
Bueno, Fernando, sí, muy interesante. Dinos, porque, claro, el tema ahora de la salud mental es un tema que está bastante candente en la sociedad, y, claro, sin embargo, dentro de las prisiones estas situaciones llegan a ser bastante más terribles, porque allí los presos y presas, digamos que carecen de una atención adecuada. ¿Es así, Fernando?
Pues la salud mental en prisiones es un desastre, ¿no? Primero, hay muchos más enfermos mentales de los que están diagnosticados, porque en los juzgados no, o sea, en los juzgados tú vas y nadie, y si no tienes abogado, que mucha gente no tiene abogado y está indefensa, y no has tenido un tratamiento psiquiátrico, no sé, adecuado, y tienes documentación y papeles y tal, pues vas al juicio y vas sin papeles, y aunque seas un enfermo mental, te condenan como si no lo fueras. O sea, que entras en la cárcel sin diagnóstico. Pero, o sea, los que están diagnosticados, que pueden ser, pues según informes, puede haber de un 4 a un 8% de la población penitenciaria de enfermos con trastornos graves, ¿no? Eso puede ser pues de 2 o 3.000 a 5 o 6.000 personas, ¿no? Con trastornos psicóticos, ¿no? Con trastornos como esquizofrenia o cosas muy graves, ¿no? Estos, bueno, en los psiquiátricos penitenciarios habrá unas 500 plazas, con lo cual todos los otros están fuera, ¿no? Luego además hay como, no sé, o sea, reconocido pues otro 40% que tienen trastornos menos graves o patologías duales, o sea, trastorno y toxicomanía. Luego el número de toxicomanos es enorme, y sin embargo en la cárcel, o sea, no existen módulos psiquiátricos ni una psiquiatría organizada. Lo que existe es un abandono absoluto, ¿no? Luego, por ejemplo, además de eso, es que la psiquiatría tampoco es que sea ninguna alternativa, porque Si a ti te reconocen que tienes un trastorno grave y te declaran inimputable, pues casi una situación que es casi peor que si te declaran imputable, porque te llevan a un psiquiátrico penitenciario y allí estás hasta que los psiquiatras dicen que puedes salir. No puedes estar más tiempo de la condena que estás cumpliendo, pero si de pronto dicen que estás curado, pues es bastante difícil que vayas a la calle. Puede que vuelvas otra vez a la cárcel a cumplir tu condena, con lo cual, o sea, muchas veces una enfermedad psiquiátrica se puede convertir en una cadena perpetua. En fin, o sea, también ocurre que a muchos de los enfermos psiquiátricos, como no están diagnosticados, y si lo están, no están tratados como enfermos, pues las cosas que hagan, que son síntomas de su enfermedad, pero que puedan, digamos, alterar un poco el orden y tal, pues son consideradas actos de indisciplina y castigadas, y muchos de ellos van a parar al régimen de castigo, con lo cual pues los machacan a palizas, ¿no? Y los tienen atados y tal. Además de que el primer grado, o sea, vuelve loco al más pintado. Si estás mucho tiempo en un primer grado aislado en esas condiciones, es que eso es nefasto para la salud mental.
Bueno, amigas y amigos, qué interesante todo esto que nos está contando hoy Fernando de la Asociación Familias frente a la crueldad carcelaria, y os dejamos con un poco de música, una petición que también nos ha llegado por nuestro Telegram, Luchas Libertarias, os dejamos con Hostia Puta.
Solo soy un gilipollas que tengo que trabajar para unos soplapollas que viven de los demás. Solo soy un gilipollas que tengo que vomitar en la cara de uno de ellos para poder dormir en paz. Somos dos gilipollas que tenemos que currar para unos soplapollas que viven de los demás. Somos dos gilipollas que tenemos que vomitar en la cara de uno de ellos para poder dormir en paz. Somos tres gilipollas que tenemos que currar para unos soplapollas que viven de los demás. Somos tres gilipollas que tenemos que vomitar en la cara de uno de ellos para poder dormir en paz. Somos cuatro gilipollas que tenemos que currar para unos soplapollas que viven de los demás. Somos cuatro gilipollas que tenemos que vomitar en la cara de uno de ellos para poder dormir en paz.
Continuamos en Radio Tirso Libertaria, hoy con Fernando, hablando sobre las familias frente a la crueldad carcelaria y cómo luchan contra pues estas discriminaciones, estos malos tratos y todos los abusos cometidos, ¿no? Muy interesante lo de la salud mental, los diagnósticos, y hablando un poco también de este tema de drogas legales o ilegales. Las drogas dentro de las prisiones, ¿tiene esto algo que ver con la mortalidad en las cárceles?
Sí, tiene mucho que ver porque muchas de las muertes son por sobredosis, ¿no? Muchas veces por sobredosis de fármacos legales. Allí se proporcionan todo tipo de psicotrópicos. Sin control médico, porque médicos prácticamente no hay, y existe eso que he dicho antes de que te dan todas las pastillas del fin de semana, te las dan una bolsita para todo el fin de semana, pero es que además hay drogas ilegales, todas las que quieras. Ellos dicen que las meten los familiares. Hay muchos casos de funcionarios que los han pillado metiendo droga o formando parte de una trama de las que ellos suelen ser el centro. Durante la pandemia se vio que seguía habiendo muertes por sobredosis y que había igualmente droga y los familiares no tenían acceso a las prisiones. Es decir, que el problema de la droga es tremendo, pero es que ellos lo usan como un instrumento de poder, porque normalmente los traficantes tienen funcionarios que son cómplices y son chivatos y controlan la galería, ¿no? Y aparte que las relaciones de poder y de explotación que trae consigo el tráfico de drogas, pues suprimen las relaciones de solidaridad y de amistad y de hermandad y el espíritu de lucha, ¿no? Y luego está, pues eso, el hecho de que den fármacos como los dan, que simplemente para evitarse problemas. O sea, no hay psiquiatría, no hay sanidad, pero los fármacos van, o sea, los dan como caramelos. Es para estar tranquilos, para tener a la gente drogada, y encima tienen acuerdos con las farmacéuticas que se los suministran más baratos, y eso, bueno, pues es un instrumento, o sea, de control y de degradación brutal, ¿no?
Ostras, muy interesante y muy preocupante lo del tema de las drogas y que se puedan conseguir y las den tan fácilmente, vamos, cualquiera, tanto las legales como las ilegales. Cuéntanos, ¿existe una censura permanente en los medios de comunicación sobre estos temas?
Sí, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no hablan nunca, desde luego, de la tortura, pues igual que han sido favorables al GAL y a la tortura en las comisarías durante años, pues de la tortura en las prisiones, pues hay una conspiración de silencio de la tortura y de las vulneraciones de derechos, y en cambio se les da voz sin ninguna limitación a los sindicatos de carceleros, que directamente mienten, o sea, tienen un discurso totalmente demagógico. Eso se ha visto últimamente con esta mujer que se llamaba Nuria, que murió en la prisión de Masenrich, que la mató un preso que también se suicidó. Bueno, murió por negligencia de los guardias, que ponen a un tipo que ya tiene antecedentes por asesinato y antecedentes psiquiátricos, y le dan acceso a los cuchillos de la cocina. Pero luego ellos dicen que es una funcionaria que han matado. No, señores, no es una funcionaria, es una trabajadora. Y se sabe que los funcionarios de prisiones no son obreros, son carceleros, ¿eh? La trabajadora es una trabajadora de la calle, una trabajadora, una cocinera, ¿eh? Y ha sido una situación de la que los responsables son los funcionarios, por negligencia, ¿eh? Y en cambio ellos se ponen a pedir pues eso, que los hagan agentes de la autoridad para que la pena por agredirles a ellos esté muy agravada, sea muy elevada, y para tener presunción de veracidad cuando instruyen las causas, es decir, para poder seguir acusando de lo que ellos quieran a los presos sin que se puedan defender. Bueno, pues eso ya sucede, ¿eh? Ya lo hacen, es decir, si un preso le pega a un funcionario, es atentado a la autoridad. El funcionario, para los jueces, para el Código Penal y para todo, es un agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Y pegarle o insultarle o lo que sea, amenazarle, es atentado a la autoridad. Y la pena es muy superior a si le pegas a cualquier persona. Luego tienen presunción de veracidad, tanto en la jurisdicción administrativa, que la tienen absoluta, como en la jurisdicción penal. Sus testimonios, los testimonios de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, que son lo que son los carceleros para las leyes penales y administrativas y para la jurisprudencia, tienen presunción de veracidad. Ellos lo que quieren es que les reconozcan explícitamente en una ley como agentes de la autoridad, porque en ese caso tendrían lo que se llama indemnidad, es decir, que les paga, que la administración, la administración penitenciaria sería responsable civil subsidiaria en caso de lesiones, y entonces, bueno, pues con su presunción de veracidad y su situación de privilegio y todos los rituales de impunidad que existen, ellos ya cuando le pegan a un preso, luego le acusan de atentado, y encima normalmente le suelen poner una condena al preso después de haber sufrido una paliza, y presentan como lesiones que agravan la pena, pues que se han roto un dedo pegándole puñetazos, que se han torcido una muñeca, que se han hecho un esguince cuando se lanzan en tropel a por uno, ¿sabes? Entonces lo que quieren los funcionarios es que les reconozcan reconozcan, o sea, que les aplaudan y que les reconozcan como torturadores y que se lo agradezcan y que se lo paguen más caro. Entonces, claro, de esa manera, si ese es el discurso que predomina, pues ¿cómo se va a hablar de las vulneraciones de derechos a los presos?
Madre mía, lo que me cuentas, bueno, lo que nos cuentas. Claro, si no hablan de eso, y me imagino que de la situación sanitaria en las prisiones no hablarán. ¿Cómo es? ¿Cómo es el acceso a medicamentos? Si una pregunta muy importante, ¿se niega la asistencia hospitalaria?
La situación sanitaria es catastrófica, ¿no? Primero que nada porque, bueno, hay la atención primaria está encomendada a los médicos de prisiones, ¿no? Que los médicos de prisiones, para empezar, no son médicos verdaderos, son médicos carceleros, y entonces están sometidos a la autoridad penitenciaria, a la autoridad de los directores y de la Secretaría General, y con lo cual no ejercen libremente su profesión. Claro, eso es uno de los motivos por los cuales solamente hay cubiertas como el 40% de las plazas de médicos y médicas y de enfermeros y enfermeras penitenciarios, con lo cual hay un montón de vacantes, de manera que en muchas prisiones no hay, pasan, o sea, muchas horas del día en las que no hay un médico de guardia. Ahora se está recurriendo a la teleasistencia, que eso es una mierda, ¿no? Luego, pues los médicos son cómplices de las torturas, no hacen adecuadamente los partes de lesiones cuando los internos presentan lesiones generalmente son cómplices de las torturas. Y eso en cuanto a la atención primaria, que diríamos que es casi inexistente. Luego, la atención hospitalaria, pues mira, la Secretaría General hace ya mucho tiempo, en el 2003, pues una ley de armonización, etcétera, del sistema sanitario, pues digamos que prescribía que las comunidades autónomas, el Sistema Nacional de Salud, se tenía que hacer cargo de la sanidad penitenciaria. Pero como eso no se refleja en los presupuestos generales del Estado y no ponen el dinero que es necesario, pues solamente se han hecho cargo Cataluña, el País Vasco y Navarra. Con lo cual, pues funcionan con conciertos, con contratos, y bueno, la Secretaría General se ha negado y ha pleiteado por no pagar a las comunidades autónomas los gastos sanitarios, y se ha negado a pagarlos durante años, y todo es un desastre. Por lo demás, hay una descoordinación total entre una sanidad y otra. Entonces, si tienes un cáncer y te están dando una radioterapia, pues igual te jodes porque cuando te tienen que sacar no te sacan y ponen cualquier excusas disciplinarias, o te trasladan sin previo aviso, o ese día no hay policías para llevarte. O sea que bueno, pues hay muchos más detalles, pero la sanidad penitenciaria es un desastre, es una barbaridad. O sea, no, los el derecho a la salud ahí no existe.
Sí, efectivamente, Fernando, un preso, una presa que enferma dentro de prisión, esto directamente es una condena a muerte, ¿verdad, Urraca?
Sí, de hecho estoy viendo que se utiliza mucho el tema de la represión y los castigos y tal, como si fuéramos, me iba a decir niños, pero que tampoco creo que a los niños se les deba castigar de esa forma. De todas formas, tengo otra pregunta. ¿Existen, ya que estamos aquí con estos problemas, ¿no? Tanto legales como tal, ¿existen servicios de orientación o asistencia jurídica?
Existen servicios de orientación y asistencia jurídica, pero eso no es el problema. El problema es la indefensión que sufren los presos, ¿no? Porque el mismo mecanismo de garantía que se creó en la Ley Orgánica General Penitenciaria, que fue obra de Carlos García Valdés, que fue una respuesta a la lucha de Coppel, pero una respuesta represiva, que lo que pretendía era deslegitimar las reivindicaciones de los presos, haciendo ver que había una ley progresista que respetaba sus derechos, y legitimar la represión, ¿no? Legalizándola, que es lo que hizo. O sea, el García Valdés y la Ley Orgánica Penitenciaria, pero más en la práctica, reinventó el régimen de máxima crueldad, el régimen especial de castigo, ¿no? Bueno, pues el mecanismo de garantía, o sea, tan democrático como lo presentaban, que era el juzgado de vigilancia penitenciaria, pues no funciona, entre otras cosas porque no puede funcionar, porque tenían que haber hecho al mismo tiempo una ley procesal penitenciaria y no la hicieron, de tal manera que eso está regulado de mala manera, además con una ambigüedad tremenda que la utilizan desde luego los que cometen las ilegalidades, que son los carceleros, a su favor. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que tú en un procedimiento penitenciario no puedes nombrar un abogado, te tienes que defender por ti mismo, y por eso existen los SOAG como un parche para esa situación. Pero es que, o sea, ahí necesitas un abogado y un procurador y estar presente en el procedimiento como en cualquier otro procedimiento penal. Pues no puedes, porque eso no está regulado, y entonces te tienes que defender por ti mismo. Entonces están los SOAG, pero es que los SOAG no pueden sustituir a el derecho de defensa. Los SOAG se supone que te asisten, pero yo diría que los SOAG, igual que el turno de oficio, pues son no son para los presos, son para la clase media, para los abogados, para que tengan un sueldecillo y tal, y la mayoría, igual que en el turno de oficio, pues no cumplen con su obligación. De todas maneras, los SOAP son un parche, Y bueno, lo siguiente es eso. O sea, tú primero, tú vas a la Junta de Régimen, a la Comisión Disciplinaria, perdón, que se llama ahora. Y allí te sancionan y te condenan a aislamiento. Eso a lo mejor te resta beneficios penitenciarios y alarga tu condena, pero tú vas allí sin abogado. Luego se supone que el juez de vigilancia te tiene que defender, pero como el juez de vigilancia no te defiende, y no puedes personarte en el procedimiento con un abogado en el procedimiento del juzgado de vigilancia, pues luego tienes que recurrir a la audiencia provincial, la decisión del juez de vigilancia. Pero entonces el turno de oficio a lo mejor te pone un abogado, pero es que el abogado ni siquiera va a verte, con lo cual igual pues el abogado es peor que el fiscal. Lo que existe es una indefensión absoluta.
Efectivamente, Fernando, no solamente hay que estar dentro de prisión, sino que además se alargan las condenas, se endurecen todas las situaciones penitenciarias, porque claro, los servicios que se dan a los presos son totalmente inaceptables. Dinos, Urraca.
Desde luego nos están dejando sin alternativas para defendernos o por lo menos tener una vida digna. No sé si podrías hablarnos, por favor, de Juan Ruiz y otros casos que estéis llevando, por ejemplo.
A ver, yo de Juan Ruiz no os puedo hablar mucho. Le conozco hace muchos años, desde 2012. Sé que es un enfermo mental en prisión, que ha pasado por todo esto que os he dicho. Ha estado casi todo el tiempo en primer grado y ha estado desasistido, y él, pese a su enfermedad mental, es muy reivindicativo y lo intenta denunciar una y otra vez, pero es un caso que está ahí estancado y que parece no tener solución, que no sé quién se ha hecho cargo de él. Nosotros tenemos dos casos de enfermos mentales en prisión, pero no tenemos el de Juan Ruiz. Tenemos, por ejemplo, el de Miguel Codón, que será muy similar al de Juan, ¿eh? Pero Miguel Codón es un hombre que ya estaba en un orfanato, luego estuvo en el reformatorio y a los 18 años entró en prisión. Ahora tendrá casi 30, o sea, lleva 11, casi 12 años en prisión. Y bueno, pues es un enfermo mental, tiene un conjunto de trastornos tremendos. Él estaba sin diagnóstico, con lo cual ha pasado años y años en régimen especial de castigo, llevándose palos y tal. Cuando nosotros intervinimos, pues él no tenía ni siquiera un diagnóstico. Intervino un psiquiatra así, más antipsiquiatra, radical, digamos, ¿no?, que se enrolló a hacerlo y, bueno, le hizo un diagnóstico que todavía tiene que ser perfeccionado, ¿no?, que, por ejemplo, sirvió para que no le metieran una condena más porque él solía escribirle a la juez que le había condenado diciéndole cosas y por este motivo se ha llegado a buscar 3 o 4 años más de prisión. Pero es que se ha buscado, él empezó con 13 años de condena y tiene más de 20, porque se ha ido buscando sumarios por enfrentamientos con los funcionarios que le han acusado de atentado, pues esto que os he dicho, o sea que encima de que te cogen, te pegan, te retuercen los brazos, te atan y te tratan como un, vamos, como un despojo, luego te denuncian y te hacen autor de las lesiones que ellos mismos se han producido haciendo violencia sobre ti, ¿no? Bueno, también tenemos otro caso de un chaval que ya ha salido, y que dentro también estaba en primer grado, un politoxicómano, pero no tenía reconocido ningún diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Pero sí que empezó en un momento determinado a tener alucinaciones, a decir cosas raras y tal. Y eso fue a raíz de que estuvo en el puerto 1, y lo sabemos porque una funcionaria nos lo dijo, que había unos funcionarios que le estaban aplicando un tratamiento y de inducción al suicidio. Y lo estaban sacando de la celda y chillándole, pegándole, pisándole, maltratándole, pero de una manera muy retorcida. A raíz de ahí, él se volvió loco, pero siguió en primer grado. Incluso tiene un sumario pendiente porque le acusaron de atentado, porque el tío se portaba de una manera absurda, chillando y diciendo cosas. Y bueno, pues esto es lo mismo. O sea, le pegan una paliza, lo inmovilizan y luego dicen que ha sido él el que le ha pegado a ellos. Bueno, pues este hombre, que ya salió hace 2 años, pero tiene posibilidades de volver a entrar por este sumario del que os he hablado, bueno, pues ahora está psiquiatrizado y está a punto de ingresar en un centro cerrado de psiquiatría con un diagnóstico de esquizofrenia. Mientras estuve ahí dentro, en ningún momento se lo reconoció como enfermo mental, ¿no? Bueno, he hablado de los dos casos de enfermos mentales, he hablado del caso del muchacho que murió en Albocácer, en principio por una sobredosis de metadona en 2017, en octubre de 2017, pero su familia vio que tenía huellas de malos tratos, etcétera. El forense prácticamente no hizo nada, ha habido que contratar a un forense de la calle para que intervenga en el juicio. Este ha demostrado que la causa de la muerte ha sido la sobredosis de metadona que le dieron, y el hecho de que la médica, porque la sobredosis se la dio una enfermera que enseguida se dio cuenta, avisó, y la médica de la prisión, en lugar de darle el antagonista cada 2 horas como se lo tenía que haber dado, solo se lo dio una vez. Con lo cual murió de sobredosis, pero al morir de sobredosis el tío, como se alteró y tal, pues lo ataron, le pegaron, le dieron con una pistola taser y tal. Pues bueno, esta es la hora en que la acusación, digamos, pública se ha retirado del caso y solo queda la acusación privada. O sea, quieren que haya impunidad total, y a lo máximo que podemos aspirar es a que les den una indemnización a la familia, ¿no? Luego os he hablado de los dos casos, el de Miguel Codón y el del otro chaval de enfermos en prisión, que han sufrido además primer grado, como si fueran enfermos internos peligrosos, cuando lo que son es enfermos mentales. Luego tenemos como 3 casos de grandes condenas, que además casi todos tienen problemas graves de salud, entonces hay que estar ahí pues para que le saquen al hospital, para que no los abandonen y para que no se nos mueran, ¿no? Y aparte, pues luchando por cada derecho, por cada beneficio penitenciario, por ejemplo los permisos, que ellos, para ellos son un premio, un privilegio, cuando en realidad son un derecho, ¿eh? Entonces ahí estamos, pues tenemos 3 casos, ¿no? Uno de ellos, que es un politoxicómano con muchos problemas también, estuvo en la calle y volvió enseguida. Todavía tiene lo mismo, o sea, tiene estos sumarios que les abren, acusados de atentado, que a nosotros nos consta que no es así, que no es verdad, que no es un atentado de los presos contra los funcionarios, es una paliza que los funcionarios le han dado a los presos, y encima, para cubrirse de posibles denuncias, ellos acusan al preso, y entonces el preso le cae una condena, ¿no?
Desde luego es escalofriante todo esto que nos está contando Fernando sobre, en fin, palizas a presos, todas las manipulaciones, y bueno, esto es terrible. os vamos a dejar con un poco de música y continuamos con esta entrevista, que desde luego a mí Urraca me está dejando helado, porque estas cosas no se dicen, estas cosas se silencian, y desde luego para eso está Radio Tirso Libertaria, para por lo menos aportar nuestro un poquito de luz en todo esto. Os dejamos con Warrery.
Regalaste tan fácil tu amistad. Desde ese mismo momento debí dudar. Pensé que era algo bueno, lleno de ilusión. A veces los sentimientos nublan la razón.
Salir de tu negro corazón. Ojalá que
Bueno, amigas, amigos, continuamos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha, hoy hablando con Fernando de la Asociación Familiares Frente a la Crueldad Carcelaria. Y, en fin, después de todo esto que nos ha contado Fernando, pues nos queda ahora que nos digas cómo se puede apoyar vuestra asociación. Dinos cómo podemos hacer para colaborar con todo lo que estáis haciendo, Fernando.
Bueno, nuestra asociación, justo en este momento, empezamos el día 20, estamos haciendo pues una campaña de crowdfunding que necesitamos 6.000 euros de mínimo, precisamente para atender los gastos de la abogada, los honorarios de la abogada. Tenemos una abogada muy buena y muy competente, pero evidentemente tiene que vivir de su trabajo, no va a estar ahí trabajando horas y horas y horas y no cobrar, ¿no? Entonces, bueno, como se acumulan los casos, pues nada, tenemos un presupuesto abierto que es de 6.000 euros para todos estos casos que he ido mencionando. Y nada, pues por ejemplo, tenemos un blog que se llama Frente a la Crueldad Carcelaria, .noblogs.org. Bueno, poniendo Familias Frente a la Crueldad Carcelaria en el Google te sale rápido y ahí se puede llegar a la página de goteo, y ahora mismo se nos puede ayudar poniendo ahí 50 euros, 100 euros, lo que buenamente puede y quiera cada cual, teniendo en cuenta además que Hacienda te devuelve de 150 euros para abajo el 80%, o sea, el goteo este te da un certificado, luego lo presentas en la declaración de Hacienda pero al año siguiente te devuelven el 80%, o sea, que es una manera de apoyar que no resulta muy cara. Si tú pones 150 euros, te devuelven 120, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, que si pones 100, te devuelven 80. En fin, esa es una manera. En realidad, nosotros antes no necesitábamos hacer esto, porque estábamos en una caja de resistencia de grupos, una caja de resistencia libertaria, y que autogestión, hacíamos comidas, hacíamos conciertos, hacíamos movidas para tener la caja a punto, y de esa caja nos nutríamos, trabajábamos todas juntas y íbamos saliendo adelante. En realidad el apoyo es ese, o sea, tiene que haber una comunidad anticarcelaria, o sea, que es lo mismo que una comunidad que no sea capitalista, una comunidad de solidaridad, una comunidad de lucha, una comunidad de convivencia, o sea, otro tipo de relaciones, y ese sería el verdadero apoyo. Pero bueno, a falta de eso, bueno, pues por ejemplo ahora eso, si nos echáis un cablecillo, pues lo agradeceríamos muchísimo. Tenemos el mínimo que tenemos es de 6.000 euros y luego durante 40 días tenemos tiempo para recaudarlo. Si en los 40 días no lo recaudamos, o sea, no hay suficientes aportaciones para alcanzar los 6.000 euros, entonces nos quedaríamos sin nada, y si sobrepasamos hay otros 40 días para alcanzar el óptimo. Entonces el óptimo sería un poco más de dinero para encarar otros casos que pudieran venir, y si todavía se pudiera conseguir más, pues haríamos uno de nuestros talleres o dos o los que se puedan hacer, ¿no?, con las aportaciones que haya de apoyo mutuo, en el que para que sea verdaderamente efectivo y no se quede nadie fuera, pues para poderle pagar el viaje y la estancia, aparte de pagar pues el local y la psicoterapia, etcétera, etcétera, poder pagar el viaje y la estancia a la gente que no tiene posibles para pagárselo ella. Y eso, o sea, ahora nos podéis apoyar en el tema este del goteo, poniendo algo de dinerillo. Hay recompensas, tenemos libros anticarcelarios que, según, pues eso, que se los enviamos a quien nos dé algo de dinerillo. Y nada, muchas gracias por la oportunidad de hablar aquí en la radio, y bueno, pues nada, esto es un llamamiento a la solidaridad, ¿eh?
Efectivamente, Fernando, bueno, animamos a toda nuestra audiencia pues a colaborar en el crowdfunding y a colaborar también con vuestra asociación. Pero, claro, en fin, quería volver un poco a lo que hemos hablado anteriormente sobre cómo se tortura en las prisiones, cómo estos funcionarios torturadores pues van con el, digamos, currándose la página de la pena en los medios de comunicación y tal, ¿no? Y desde luego quieren que seguir torturando impunemente. Háblanos un poco, Fernando, pues del caso que hemos hablado antes, ¿no? De cómo está la actualidad en Cataluña, cómo están haciendo los funcionarios piquetes en las puertas de las prisiones, y esto implica que los presos estén las 24 horas encerrados en sus celdas.
Sí, el tema del sindicalismo de los carceleros pues es muy sangrante, porque ellos lo que quieren es que se les reconozca como agentes de la autoridad, que se les equipare a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, que se les reconozca como profesionales de la violencia, y utilizan una demagogia completamente falaz y completamente insultante, diciendo que los presos les pegan a ellos, que si la violencia, todo eso está súper manipulado. Lo que pasa es que tienen el apoyo incondicional de los medios de comunicación. Bueno, y en el caso de sus huelgas y de sus bloqueos, como en este caso, ellos siempre hacen lo mismo: toman como rehenes a los presos y a los familiares, agravan todavía más la violencia con la que les tratan, porque actúan como piquetes contra ellos, pero contra ellos dejándoles sin derechos, dejándoles sin visitas, dejándoles sin permisos, dejándoles sin más derechos todavía, y encima violentamente. Es algo repugnante. O sea, y el problema es eso, que el discurso sobre el tema lo monopolizan ellos. Entonces nosotros tenemos que construir nuestro propio relato, no solamente los familiares de presos y los presos, sino toda persona que tenga un poco de conciencia social y política, tiene que afrontar esto, porque es algo tremendo, vamos.
Totalmente, es tremendo, y debemos hacer eco de todas estas cosas y luchar para que se acabe. Tengo una preguntilla. ¿Existe la reinserción social?
No, la reinserción social no existe. Es decir, los presos ya están insertos en la sociedad como chivos expiatorios. Como chivos expiatorios y como una capa de población que es como si fueran pues residuos que tienen que tener un tratamiento que quizá no sean reciclables, pero pues como los residuos radioactivos tienen que estar en lugares donde no sean peligrosos, y bueno, además crean puestos de trabajo, puestos para la clase media, que más bien es la clase mediadora, ¿no? Que hay demasiados puestos en la sociedad de servicios, en la sociedad de control, que son eso, de control social mezclado con otra cosa, que parece que sean pues para ayudar y en realidad son para controlar. Pero bueno, lo importante es que haya consumidores y que la sociedad capitalista siga funcionando, y en realidad eso es un ejercicio social de parasitismo sobre gente a la que se mantiene en la miseria y se vive vampíricamente de su sufrimiento.
Sobre la reinserción tampoco hay que decir una cosa: ¿quién se quiere reinsertar en la sociedad capitalista? Lo que es necesario es que tengamos una sociedad que no sea capitalista, una sociedad que sea nuestra, por lo menos comunidades, aunque sean pequeñas, que se puedan federar, comunidades de eso, de comprensión de la necesidad y de armonía y de convivencia, que sean capaces de recibir a la gente que sale de la cárcel y como dejar que se formen los individuos sociales y que la gente se críe con salud y se eduque y tal. Todo lo que no hace la sociedad capitalista, aunque sea utópico, lo tendríamos que hacer nosotras mismas, y esa es la reinserción que realmente vale. Lo que consigamos en ese sentido es la única garantía que tenemos de que una persona presa pueda salir de del camino de la ruina y tener una vida satisfactoria. Y en realidad es que todos estamos presos, y que la manera de salir de la cárcel es salir hacia ahí, salir hacia hacia la utopía realizada, ¿no?
Efectivamente, Fernando. Bueno, como ha dicho aquí nuestra compañera Jenny, la única manera de reinserción es acabar con las cárceles, terminar con todos estos lugares de tortura, ¿no? Y en fin, también la masificación que existe. Y bueno, nosotros abogaríamos por eliminar todas las prisiones. Pues nada, Fernando de la Asociación Familia Frente a la Crueldad Carcelaria, ya parece que te has despedido de nosotros, pero te pediríamos que te vuelvas a despedir otra vez y bueno, ya para terminar esta entrevista y este programa que estamos haciendo con vosotros, pues dinos lo que quieras, Fernando.
Bueno, creo que me he despedido ya antes, pero ¿qué deciros? Pues que muchas gracias por esta oportunidad de hablar con la audiencia de este programa. Y nada, pues que aquí, como sabemos bien, o sea, en todos los ámbitos, nuestra única arma es la solidaridad, el apoyo mutuo, la acción directa, y eso es lo que necesitamos. O sea, gente con conciencia social, con conciencia política, gente con coraje, dispuesta a afrontar directamente los problemas sociales sin esperar inútil y estúpidamente que sea el Estado o el capital el que lo solucione. Tenemos que ser nosotros y a mí, pues lo primero es denunciar que el capitalismo no lo soluciona, sino que todo lo contrario, que vive de ellos, y luego pues es lo siguiente es la autogestión e ir uniéndonos para tener fuerza positiva y negativa, para rebelarnos y también para solucionar nuestros problemas por nosotras mismas.
No, Fernando, gracias a ti por todas las explicaciones, por habernos escuchado y haber contestado a todo. Y nada, bueno, ya esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre las familias frente a la crueldad carcelaria. Os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que nos interesan y que os interesan también. Y nada, nos podéis encontrar en Telegram, Facebook, Telegram si no lo censuran, Facebook, Instagram, YouTube como Radio Tirso Libertaria y en la red social X como arroba Radio Tirso. También nos podéis contactar por WhatsApp en el número 692-720150 y por email a radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Os hemos acompañado hoy Mario, bueno, una compañera que no ha podido estar y tal, pero que la apreciamos mucho, yo Urraca, y nada, esto es Vive y Lucha, Salud y Anarquía.
Y también está aquí nuestro informático Alberto. Salud,
compañeros.
Salud y Anarquía.